¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. No andábamos de parranda, ni mucho menos, estábamos de vacaciones, pero ya acabaron las vacaciones en marzo, ya empieza la NFL 2022, la agencia libre prácticamente está a la vuelta de la esquina, ya ha habido trades, ya ha habido cortes, ya ocurrió el combine, que platicamos un poquito por ahí en portada, pero en fin, todo esto ha ocurrido esta semana, además de sanciones. Pues muchísimas, muchísimas noticias están dando, jugadores importantes que están cayendo por el tope salarial, que va a quedar finalmente en 208.2 millones de dólares, casi como se había pronosticado previamente, pero bueno, aquí estamos ya de regreso con ustedes, amigos, un gustazo, Alberto Espinosa, Daniel Velasco, su servidor Gildardo Figueroa, iniciando oficialmente aquí en Pausa los 2 minutos la temporada 2022 de la NFL. Daniel Velasco, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
Hola Gil, Beto, amigos de Pausa de los 2 minutos, como siempre un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos, platicar. Ya, nos duró, ¿qué será? Cosa de un mes más o menos la vacación, pero bueno, ya estamos aquí otra vez listos para iniciar con todo esta nueva temporada, que como bien dices Gil, hay muchas cosas que comentar nada más de esta semana y las que se vienen próximamente, porque va a estar muy buena esta agencia libre y posteriormente el draft.
Sin duda alguna, Dani. Alberto Espinosa, Beto, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Pausa de los 2 minutos. Bienvenidos a una temporada más. Digamos que la vigésimo quinta temporada de Pausa de los 2 minutos, como la tercera con nosotros tres ahí campechaneando los programas, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy contento de estar aquí con ustedes y vaya que sí van a dejar notas.
Estoy haciendo las cuentas de pausa. Va a ser, empezamos en el 93. Ya
Pues
vamos para casi
más
30, 29,
casi
20.
29 años, bueno,
Te
29
quedaste
años.
corto.
Me quedé corto.
Ya se notan las canas un poquito por acá,
Un
pero bueno,
poquito.
no importa. Lo hacemos con muchísimo gusto y pues obviamente, pues cada vez tratando de ofrecer mejores contenidos para todos ustedes y tratando de investigar más, etcétera, ¿no? Pero pues hay muchos temas, Dani, Beto, amigos, obviamente los jugadores etiquetados como franquicia, que eso ocurrió el lunes. Hay noticias de Green Bay, hay noticias de Denver, hay noticias de los Chargers, hay noticias también de Atlanta. ¿Y qué les parece si empezamos por esa, para ir cronológicamente en la semana? No necesariamente es la importancia de noticia, ¿no? Pero el lunes, Dani, platícanos un poquito qué pasó, quién es este señor y qué hizo.
Ah, bueno, pues resulta que el señor Calvin Ridley, jugador de los Atlanta Falcons, receptor que la temporada pasada él decidió pues estar fuera una gran parte de la misma debido a que alegaba que se sentía saturado mentalmente. Ya sabemos esta cuestión de estrés que últimamente se ha puesto un poco de moda en los atletas, decidió hacerse un lado de la temporada, dijo, yo regreso el próximo año, le dijeron en el equipo, órale, va, está bien, nos vemos el próximo año, pero resulta que el pasado lunes se da a conocer que ya una vez que estaba fuera digamos, del roster de la temporada oficial, pues el señor un día se le ocurrió a través de su teléfono ponerse a hacer apuestas en línea. Y pues eso es una violación a los códigos de comportamiento de la NFL y que me lo cachan y que le dice la NFL, ¿sabe qué, señor Ridley? Pues será poquito lo que usted apostó, pero no puede hacer eso porque es parte de usted de un equipo, no puede andar apostando y se va a ir toda la temporada 2022.
Y sin fecha para regresar, ¿no? Además, o sea, probablemente pudiera ser hasta de por vida, según lo que se entiende. No lo dijeron así, pero se entiende por ahí es un poquitín, ¿no?
De acuerdo,
Poquito.
sí, y pues vaya, al final de cuentas, es triste, tonto, el hecho de que hayas dejado ir 10, 20 millones de dólares, lo que
Creo que
sea tú
11
tengas,
concretamente este año, ¿eh?
lo que sea tu contrato, lo dejaste ir por apostar 1.500 dólares.
Ya ves, Beto, no apuestes, no apuestes.
Sí, no, yo ahorita lo estoy haciendo, miren, lo estaba haciendo justo en este momento, ya me eché de cabeza. Espero que la producción de pausa no me vaya a vetar de estar apostando, porque no lo deberíamos hacer. Mira, entiendo las posturas de la NFL, pero ¿no creen que es una exageración? No hay una, porque no hay temporada. O sea, estoy de acuerdo, no hay temporada, no, nadie está jugando. Está
no, lo hizo cuando estaba, cuando era la temporada.
Ah, lo hizo cuando estaba en la temporada y apostaba.
Él no estaba en el roster.
Pues ya no estaba en el equipo, pero la temporada sí estaba.
Pero mira, si él no está en el equipo y no lo están habilitando, yo no vería cuál sería el problema. No está jugando, o sea, puede ser alguien. Es, por ejemplo, yo soy, digamos, jugador de los todopoderosos delfines de Miami. Y no juego, y puedo estar en mi celular haciendo apuestas. Eso no quiere decir, o a lo mejor puedo entrenar y puedo saber algo, pero eso no me va a determinar que yo diga, van a perder los delfines, apuesto $1,000 a que pierdan los delfines, ¿no? Creo que es medio exagerado, es entendible, pero medio exagerado.
Sí, creo que es medio exagerado. El problema es que él está bajo contrato. O sea, independientemente de que no estaba participando en la temporada y que tenía el permiso del equipo y de la liga y lo que quieras, él seguía bajo contrato y ahí es donde se lo atoraron.
Pues sí.
Sí, no está fácil esta determinación, pero y entiendo la NFL, ¿no? Lo curioso es que pues la NFL firmó el año pasado con 3 casas de apuestas, ¿no? Hace 4 años aceptan que se mueva el equipo de los Raiders a Las Vegas, la ciudad de la apuesta por tradición. Hoy en día no necesariamente la apuesta está en una ciudad, ¿no? Es por internet y es lo que está pasando con Calvin Ridley. Puedes apostar en donde estés, ¿no? Y principalmente en Florida está medio bloqueado, ¿eh? Las apuestas por internet, y ahí parece que es donde hizo sus apuestas. Lo descubren con una cuenta. Además, si vas a apostar, pues le digo a mi cuate, ¿no? Oye, Beto, ¿por qué no apuestas por mí? Abre una cuenta. Quiero apostar, punto, ¿no? O sea, ¿sabes algo? No, quiero apostar a que gana Dallas, a que gana Gigantes, o a que gana...
Nos vamos a Michas.
Sí, te doy una lana, o mete mi lana, apuesta por mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo prohibido un contrato. Pero ni siquiera se lo preguntó a su agente.
Pues sí.
A lo mejor te digo, oye, abre una cuenta y te regalo $100. Voy a meter 1,500, pero pues te doy $100 nada más para que me hagas ese favor de cuates, ¿no? O claro. Le dices a tu primo, no sé, creo que hay formas.
O cambias o el seudónimo, ¿no? O sea, a lo mejor puedes apostar con tu tarjeta de crédito, pero ya serían meterse en datos personal. Pero tú también, Gil, llegas y sin necesidad de decirlo, metes, dice, abres un correo electrónico y le pones la trucha dorada. Y tu nombre va a ser Pedro Pitayas. ¡Pum! Apuesto Pedro Pitayas, no tú.
Claro. Sí, no, por supuesto. Claro, hay formas de llegar, ¿no? Hoy en día, digitalmente. Pero bueno, en fin, creo que sí está sonando un poco radical, ¿no? Y si comparamos con otras sanciones, Dani, Beto, pues no sé qué es más grave, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. El viernes hay una audiencia con Deshaun Watson. Está siendo acusado por 23 mujeres de abuso sexual o acoso. Entonces, no sé, a lo mejor vemos a Deshaun Watson jugando esta temporada y a Calvin Ridley no. Y realmente, ¿qué sería más grave, no?
Pues, sí, ¿no? O sea, ahí sí creo que definitivamente la parte de violencia, porque al final de cuentas es un tipo de violencia el acoso, es más grave que las apuestas, pero pues bueno, al final de cuentas la normativa de la NFL no lo ve de esta manera y por lo mismo parece que le está dando más importancia a la cuestión de las apuestas, y esto no es algo nuevo. Ahorita lo comentábamos fuera del aire, Gil, Beto, pues simplemente los casos de Ray Rice, de Ben Roethlisberger, de varios jugadores que por cuestiones de violencia los han suspendido 2, 3, 4 partidos, 6 a lo mucho, y pues a Calvin Ridley una temporada por apostar $1,500, y a Josh Gordon, pues ahorita creo que ya van 6 temporadas por darse sus pachecazos. ¿Qué es más grave?
Sí. No, creo que sin duda, Gil, si nos vamos a la determinación, obviamente todo el mundo va a decir número uno sería la violencia, pero yo no creo eso ahorita, y voy a explicar el porqué. Creo que ahorita lo más peligroso dentro de la NFL, siendo la estructura de la NFL, que es una liga deportiva donde, según esto, deben de ganar, tienen oportunidad de ganar los 32 equipos de la NFL gracias a su manera de cómo está estructurada, es decir, el peor escogen al mejor rankeado, etcétera, etcétera. Para mí creo que sí es muy severo lo que hace una apuesta, porque ahí sí puedes estar hablando de arreglos de partidos, ¿no? Se habló todo eso la temporada pasada, por encima de la violencia. No descarto que la violencia es peligrosísima, y más lo de Rice rompiéndole la cabeza casi a su mujer en el elevador. O sea, nomás parecía cavernícola de esa época, donde a los hombres cavernícolas agarraban a la mujer cavernícola de la greña y la iban arrastrando todo el camino. O sea, así casi nomás faltó eso. Ezequiel Elliott lo echaron 6 partidos también por violencia hacia su pareja, y después por violencia con un policía en un concierto. Entonces hay que buscar, yo creo que sí es muy peligroso lo de las apuestas, pero no hay un... Se parece a la Federación Mexicana de Fútbol, con cada castigo que sacan.
No, está, el mundo está al revés en muchas cosas. Pero bueno, en fin, dejemos lo de Calvin Ridley, pobre cuate, pero a lo mejor también sirve para que los demás no se vayan a meter en este problema, ¿no? A lo mejor es más, ¿cómo se dice? Un...
Te digo, Juan, para que entiendas, Pedro.
Ajá, un chivo expiatorio. A lo mejor hay muchos, y ya lo sabe la NFL, pero este lo agarraron y dijeron, pues vamos sobre de él, ¿no? Porque son $1,500. Y apostó a otros partidos. A lo mejor hay jugadores que apuestan a sus equipos, ¿no? Y eso sí pudiera variar, ¿no? Yo soy Tom Brady y apuesto $1,000,000 en contra de los Bucaneros, y ese partido me interceptan 4 pases, ¿no? Sí. Gano $10,000,000, no sé, digo. Eso es lo que quiere evitar la NFL probablemente, y a lo mejor es un castigo ejemplar rápido antes de que se vaya fuera de proporción todo esto, ¿no? Pero bueno, Calvin Ridley se hablaba de que iba a estar en trades. Pudiera irse a Miami, pudiera irse, decían, de otro equipo, creo que me parece que eran los Santos de Nueva Orleans y Arizona, etcétera, pero pues ahorita con esto está suspendido, sigue formando parte de Atlanta, pero bajo suspensión, así de que mal momento para Calvin Ridley. El lunes también era la fecha límite para nombrar jugadores etiqueta franquicia, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos los 8 que se nombraron. Davante Adams sorprende de los Packers, bueno, fue hasta el martes, perdón, dije el lunes, pues no, fue el martes. Davante Adams, y la etiqueta es por $20,000,000. También el receptor de Chris Godwin de Tampa, $19,000,000. Los dos iban a irse a la agencia libre y pues seguramente iban a ofrecer en muchos equipos por sus servicios. El safety de los Bengals, Jesse Bates, son casi $13,000,000. El tackle de los Chiefs, Orlando Brown, 16.6. También el tackle de los Jaguars, Cam Robinson, 16.6, la misma tarifa. 2 alas cerradas de Miami, Mike Gesicki, con 10.9, misma cantidad de Dalton Schultz de los Cowboys, y también David Njoku de los Browns. Son los 8 jugadores que protegieron sus equipos con esta etiqueta franquicia y juegan bajo este, que en realidad les va mejor, a veces, que si ganaran un salario a largo plazo, pero nada más es una temporada, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, y muy buenos, muy bien. Hay que ponerle palomita al señor Kutkut, al que tanto atacó Gildardo Figueroa. ¿Yo? Porque si tú lo atacabas, todo mundo lo sabe en el libro Vendiendo Humo por Gildardo Figueroa. Qué bien le salió la jugada. Todos dábamos por hecho, y ya me cansa hablar del señor Rodgers, pero bueno, todo mundo daba por hecho que Rodgers estaba fuera de Green Bay. Se acababa de ir el coordinador ofensivo a Denver, todo el mundo decía: Denver, por allá puede ir. ¿Qué hace? Dice: renuevo a Aaron Rodgers, lo convierto en el jugador mejor pagado y le doy su mejor arma o su dependencia, Davante Adams. ¿Y cómo lo firma? Con la etiqueta de franquicia. Muy bien hecho. Lo de Schultz me suena interesante. Schultz ha mejorado mucho por parte de los vaqueros de ala. Njoku también ha hecho grandes cosas. Pero también palomita a la gerencia de los Jaguars, está haciendo bien las cosas también, Dani.
Pues mira, hablando en el caso de los Jaguars, creo que era la etiqueta que se veía venir, ¿no? Ajá. Porque hablaban de que o era él o era DJ Chark. Pero creo que lo lógico y lo más sensato era justamente ponerle la etiqueta franquicia
a Trevor Lawrence, obviamente era
Trevor Lawrence tiene contrato todavía.
Se lo quitas y le das la etiqueta franquicia para 20 años.
Le pones la etiqueta franquicia al tackle izquierdo, en este caso Cam Robinson, y si bien no es el mejor tackle de la NFL, pero bueno, tampoco es un mal tackle. De hecho, a lo largo de la temporada pasada, solamente permitió una captura, lo cual, bueno, te habla de que pues es un jugador confiable, o al menos lo suficientemente confiable, y esto te da varios escenarios para poder moverte tanto en la agencia libre como en el draft. Incluso ahorita lo tienes etiquetado como jugador franquicia, seleccionas un tackle en el draft, lo pones de guardia izquierdo al novato, puede ser Juan o puede ser Evan Neal, y de repente a media temporada a lo mejor sale por ahí un equipo desesperadón que ya en la última fecha para hacer trades, está a un tackle de completar su equipo y dice, ¿sabes qué? Me urge un tackle, y ahí los Jaguars se pueden aprovechar y consiguen más picks y ya se aseguraron con un buen tackle en el caso de Neil o de Kwanu. Entonces, o sea, esto lo que le da a los Jaguars es tranquilidad y formas de moverse, nada más.
Y esta etiqueta te da tiempo, ¿no? Porque creo que hasta junio se hace oficial, es donde se desearía oficial, salvo que ya le ofrezcas en este periodo, desde el martes, que fue el último día, hasta por ahí de junio, no sé, el 15 de junio, puedes hacer una extensión de contrato y se queda la etiqueta fuera. Ya en junio entraría en vigor y tienes que pagarle eso a tu jugador, ¿no? Entonces, todavía te da algo de tiempo. Y después tienes que renegociar a largo plazo, ¿no? Con tu jugador. Es algo inteligente si es que el jugador está pidiendo mucho o no te convence darle todo el dinero que quiere ese jugador. Dices, pues vamos a verte de otra temporada para que tú lo demuestres. Y ahí eso pasó 2 años con Dak Prescott. Eso pasó 2 veces con Le'Veon Bell y Le'Veon Bell terminó yéndose. Hasta que él rechazó y dijo, no juego con la etiqueta franquicia. Y creo que lo pueden hacer hasta 3 veces, ¿no? Entonces, te vas ganando tiempo para ver al jugador. En jugadores conflictivos como Le'Veon Bell, obviamente sabes que lo haces nada más para que te reditúe por un año. Pero si tú estás pensando a largo plazo, y repito, lo que ocurrió con Dak Prescott, hoy en día lo que vemos con lo que va a firmar supuestamente Aaron Rodgers, lo que ha firmado Josh Allen, lo que firmó, ¿quién más es el otro que está por ahí? Bueno, Patrick Mahomes. Lo que firmó Dak Prescott, pues se ríe ahora Jerry Jones de eso, ¿no? Y lo que viene de Lamar Jackson. Y Baker Mayfield, pues es otro rollo que a ver cómo funciona, ¿no? Pero me refiero de que dice uno, pues se ganó tiempo Jerry Jones y terminó ganando como equipo. No, el jugador, pues gana bien, sí, pero como equipo dices, mira, el primer año se ve muy caro, pero los siguientes años me va a compensar por la inflación que viene. Además, en la NFL, en 2 temporadas entra el nuevo contrato de televisión que se va a ir, pero de una forma estratosférica, ¿no? Si el mundo no se acaba con la guerra Rusia-Ucrania y Rusia-Estados Unidos, antes de esto, los jugadores van a estar ganando arriba de 60 millones de dólares, los quarterbacks, arriba de 30 millones los receptores, o sea, va a ser una cosa espeluznante en 2-3 años, así de que no nos sorprenda lo que viene próximamente. Y la etiqueta franquicia te da tiempo para negociar a estos jugadores, ¿no? Como equipo hablando, ¿no? Y como jugador, te cae puro cash. Entonces también te ayuda un año, ¿no? Y si tú, por ejemplo, Dalton Schultz o Mike Gesicki de Miami, Schultz de los Cowboys, este año tiene una buena temporada, le dices a tu gerente, oye, o sea, ve, me estás pagando 10 millones, yo valgo 15 o valgo 20 o valgo 13 o valgo más. Entonces ya vamos a hablar algo a largo plazo, te conviene a ti, me conviene a mí, me das seguridad y me das garantías, ¿no? Y aparte, pues son jugadores jóvenes, entonces hay que... Malo cuando te lo hacen ya que estás pegándole a los 30, porque ahí sí nomás se están ganando un año los equipos y después sabes que te van a cortar, ¿no? Muy probablemente, aunque seas bueno, ¿no?
Por cuestiones. Como el caso de Davante Adams.
A lo mejor Davante Adams se lo dieron porque están los Packers en muchos problemas económicos Y no, dijeron,
por eso, o sea, por eso, porque para el próximo año, o sea, quién
sabe. Sí o sí se va.
Quién sabe si lo puedan retener, con, ya con el contrato de Rodgers.
Pero a lo mejor Rodgers en su, bueno, vamos a platicar de Aaron Rodgers rápido, precisamente para tocar el tema de los Packers. Pues el martes se anuncia que firma una extensión de contrato por 4 años y $200 millones. 153 millones garantizados, estos son 50 millones por temporada en promedio, lo cual lo convierte en el jugador mejor pagado de todos los tiempos, rebasando a Mahomes, que anda como en 45, y Dak Prescott, que anda como en 40 en promedio. Por ahí también anda Josh Allen, creo que anda en 38, 39, ¿no? Pero a final de cuentas, lo importante, digo, de que se lo merece Rodgers, se lo merece por lo que ha hecho en el campo de juego. Fuera del campo de juego sabemos lo que es, ¿no? La persona. Pero en el campo de juego lo merece. Los Packers, lo curioso es que después dijo Rodgers, ¿saben qué? Eso no es del todo cierto. Salió al ratito a desmentir. Sabemos que le encanta hacer el drama, Beto. La novela Rodgers ahora va a ser que si sí era cierto o no era cierto la cantidad. Pero digo, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Lo que presentan de este contrato, ¿no? Y además lo anunció la misma página de la NFL, ¿no? El mismo sitio web.
Sí, no, increíble. Ay, el señor Rodgers, así es, le encanta que se manejen los reflectores al lado de él, ¿no? Es decir, que hablen para siempre de Rodgers, ya sea bueno o malo. ¿Y en qué sentido? Pues ahí está, hace una temporada, no, Guti Cutapesta, no me da equipo, no puedo llegar a ser campeón, todo es culpa de él, vota por mí, yo soy tu papá. Va, se votó por Rodgers, se optó, se dijo, va Rodgers, vamos a darte la oportunidad. San Francisco le pegó un baile, absolutamente, no pudo hacer nada, ni en Green Bay. Y van dos veces que en Green Bay no puede definir. ¿Será el estadio? ¿Será la estancia? Y hablo hace 2 años cuando Tom Brady gana con los Bucks el Super Bowl. Pasaron por Green Bay. Entonces, y no pudo. Y aquí en San Francisco, que no llega al Super Bowl, se queda nada de llegar al Super Bowl, pasaron por Green Bay. Entonces, no se puede. O sea, no puede Green Bay definir esos partidos. Entonces, ojalá y que dejen de miramientos. Si hay alguien que lo merece, creo que Roger merecería tener más títulos, realmente lo merecería. Los 4 títulos que tiene de MVP, creo que merecería los 4 MVP y en esos 4 haber terminado con un anillo de Super Bowl. Porque realmente la temporada que ha hecho Roger es brutal. Y aplausos para un tipo que hasta la última se muere, de los pocos quarterbacks que hasta la última se muere con su equipo. Es decir, desde que inició hasta que terminó su carrera, va a estar en Green Bay.
Oye, Dani, te tiene mucha razón Beto en eso, creo yo, ¿no? Porque a pesar de todo, pues él les está saliendo con la suya en todos los aspectos, ¿no? Y yo soy Green Bay y soy los Packers, y los Packers lo saben. Entonces, ¿sabes qué? Tú me vas a pagar lo que se me dé la gana a mí y a mi agente. Y los Packers dicen, bueno, pues sí tienes razón, porque con este señor Jordan Love no vamos a ir ni a playoffs, ¿no? O quizá a playoffs.
Y justamente esa es la otra cuestión, ¿no? O sea, sí, o sea, sabes que Aaron Rodgers es una garantía de éxito, ¿no? Por lo menos en temporada regular. Ya entrando a los playoffs ya es otro tema. Y ahorita bien lo decía Beto, porque antes de esos 2 partidos que decía.
Se quedó así.
¿Quién decía?
¿Quién decía?
¿Sí? Good. Nadie dijo. Nadie dijo.
Era porque Green Bay no tenía la oportunidad de jugar en su casa el partido de la final de conferencia, ¿no? Y ahora fueron 2 años consecutivos en donde uno sí lo jugó y lo perdió, y el otro tenía la posibilidad de jugarlo y ni siquiera llegó. Así que por ese lado no es. Ahora Green Bay tiene que preguntarse, ok, sí le estoy dando mucho dinero y los números me los pone y lo que sea, pero pues a la hora buena, pues me tienes que responder también, porque al final de cuentas los números nada más te van a servir a ti, pero a mí como institución, como equipo, pues no me van a servir realmente de mucho. Y en el caso de Jordan Love, o sea, yo empezaría a ver con mi agente la posibilidad de decirle a los Packers, oye, pues no manches, o sea, no voy a jugar aquí nunca, dame chance de que hagan un trade por mí.
Lleva 2 temporadas en la liga, igual que Burrow, igual que Herbert, igual que Tua, fue selección de primera ronda en el 2020. Yo no sé el contrato, bueno, o sea, no sé si vaya a terminar su contrato de 4 años Rodgers. Su contrato, según se ha filtrado, que él lo ha negado, ¿no? Pero según se ha filtrado, que ese contrato trae una cláusula que él se puede retirar cuando se le dé la gana. Incluso a media temporada, si se quiere ir, se va, ¿no? Entonces, eso pues deja en una incertidumbre muy grande a Jordan Love. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto tiempo más. A lo mejor los Packers lo pueden poner en trade o lo que sería ofrecerlo a otro equipo ahorita en un trade e ir por un quarterback este draft o el que sigue y traer un veterano que esté de backup de Rodgers. ¿Por qué? Porque o sea, de 4 temporadas que firma un novato más una opción de quinta si eres primera ronda, ya perdió 2 Jordan Love de desarrollo, que a lo mejor es mejor que Tua. Pero comparado con Justin Herbert y con Joe Burrow, está en primaria y estos chavos están en el doctorado, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande y esos 2 años, tanto Burrow como Herbert se han destapado y Tua ha crecido y mientras tanto él sigue en la banca. Ahora, hay jugadores que tardan muchos años en la banca y son muy buenos, entre ellos Rodgers, ¿no? Que estuvo detrás de Favre. Pero, ¿hasta qué momentos? Si juega sus 4 años Rodgers, va a tener que venir la renegociación de contrato de Jordan Love. ¿Qué haces, no? Como los Packers en 2 años. Eso sería un problema. Pero, en fin, yo personalmente...
Pero
no...
es que, ¿qué le renuevas, Gil? Tú lo acabas de decir correctamente. Si cumple Aaron Rodgers, digamos que Rodgers se ve igual que Tom Brady, a los 40 y tantos. Llevas 2 perdidos. 2 años perdidos, digamos, Jordan Love. Te quedan 2 más de tu negociación. ¿Qué te va a negociar? Te va a decir, te doy un huevo Kinder y 2 paletas payaso y firmas por otros 5, porque no has jugado. O sea, el problema
no es... No lo he visto.
Y no te he visto y no sé cuánto vales. Tú podrías llegar y pedir las perlas de la Virgen, pero ¿qué te voy a dar yo a cambio? Pues si no has jugado absolutamente nada.
Y precisamente por eso es por lo que creo que a Jordan Love le convendría más buscar un trade para que cuando llegue el momento de su renegociación, pues poder... tener algo de estadísticas, ¿no? Que jueguen a su favor.
Y como dicen, ¿no? Tener horas de video, ¿no? En aviación son horas vuelo, aquí es horas de video, ¿no? Que te hayan visto, tanto tu equipo, los gerentes, los demás, los rivales, que te hayan estudiado, ¿no? Y a lo mejor habría equipos que pudieran hacer algún trade por él. Entre ellos pudiera estar Miami, por ejemplo, ¿no? Y poner a Tua y a él a competir por el puesto titular. Pudieras llevártelo a Tampa. Y creo que es mejor que Blaine Gabbert o que Task. A lo mejor los Santos de Nueva Orleans, Houston pudiera ser otra opción. O a lo mejor algún equipo que su quarterback, o los Steelers, por ejemplo. Los Steelers, que no sabemos quién va a estar. O a lo mejor Indianapolis, que a lo mejor se habla de Garoppolo. Ahorita platicamos por qué, pero pudiera ser Indianapolis. Son equipos armados. Entonces, habría que ver. Hay que ver qué pasa con Jordan Love. Creo que va a haber noticias acerca de él.
Pero también, ¿qué le ofreces, Gil? O sea, tú si fueras Miami, ¿qué le ofreces?
Es un trade. Le ofreces un pick de primera ronda.
¿Lo eso vale? Es que ni siquiera lo has visto jugar. Yo sé que Jordan Love le costó a Green Bay una primera ronda. Me queda claro. Porque
no, y incluso hasta pagó.
Sí, pagó
para llegar a Miami para avanzar.
Sí. A diferencia de Rodgers les cayó a ellos.
Exacto. Aquí apostaron por él. Entonces, si estás apostando por él, tentativamente, lo que está haciendo mal Gutikut es que si en eso si lo podemos poner un tache, es que no le está dando todas las herramientas necesarias a su quarterback suplente, que sería Jordan Love. Porque ahora, con todo respeto, ¿qué le puedes tú ofrecer? O sea, sí, te doy un trade cámara, pero es, te doy 2 sextas rondas y págale, es que ¿qué ha jugado Jordan Love? 2 partidos tiene y los 2 ha perdido y lo han interceptado más veces que al señor Rodgers. Entonces tú llegas y dices, has jugado 2 partidos, te han interceptado 10 veces. No. ¿Qué te ofrezco?
Sí, no, o sea, falta mucho tiempo para ver, o sea, mucho tiempo de juego para poder evaluar a Jordan Love, pero quizás si tú, a ti te gustó Jordan Love hace en el draft del 2020 y te lo ganó Green Bay, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo lo iba a tomar en segunda ronda y tú me lo ganaste, te ofrezco un pick de segunda ronda, pero puede ser condicional. Si en su primer año este cuate me mete a playoffs y juega por lo menos 13 partidos y llega a cierto número de yardas y de touchdowns, te la convierto en un pick de primera ronda. Puede ser un trade de esta forma, ¿no? O te doy 2 terceras o 2 cuartas, una cosa así, ¿no? Y también pueden ser condicionales. Entonces, había que ver, ¿no? Pero Jordan Love creo que es un buen, un chavo que juega bien. Obviamente le agarraron los nervios, jugó en Kansas, ¿eh? ¿No? Y fue un partido muy cerrado. Ganaron 13-7 los Chiefs y creo que jugó contra Filadelfia, no sé si desde el principio o un rato nada más, cuando sale Rodgers por algo. Entonces, no tiene mucho para poder evaluarlo. Entonces, hay que ver qué pasa con los Packers, pero tienen que hacer un ajustadero porque están arriba del tope salarial, no sé, 20 millones, y con lo de la etiqueta franquicia de Davante Adams y la renegociación de Rodgers, están como 40 millones ahorita. Entonces, los jugadores veteranos que están de agentes libres, mira, vamos a verlo. Y muchos van a tener que renegociar o reestructurar su contrato. Y vamos a ver quiénes aceptan. No sé, los Smith, los dos Smith de la defensiva, creo que los dos son agentes libres. Un corner está como agente libre. ¿De qué te sirve tener a Davante Adams y a Rodgers si no vas a tener quién pueda frenar a Dallas, o quién pueda frenar a Minnesota, o quién pueda frenar a los Rams en playoff, y no vas a llegar al Super Bowl?
No, si hay alguien...
20 puntos a Rodgers, pero te van a meter 30.
Difiero contigo, si hay alguien que va a detener a Dallas, y ese alguien se llama Mike McCarthy, cuarta oportunidad y 80, coreback sneak, vámonos.
Bueno, seguro. Es un ejemplo, Beto, no te pongas... Por favor, por favor.
Pero estamos empezando, amigo.
Estamos en marzo, como para empezar
a pegar. No, yo bebo. Si te echas adelante, yo bebo.
Pero bueno, o sea, por ahí va el rollo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los Packers. Se vienen movimientos de aquí al próximo martes, que el miércoles empieza la agencia libre. Tienen que hacer miles de ajustes ahí los Packers, y ojalá y los puedan hacer, porque es un equipo que 3 años seguidos ha ganado 13 partidos. Y alguno de esos años debería haber estado en el Super Bowl. Si no llegaba este, yo ya no veía por dónde. Y todavía le das una extensión a Rodgers. Pero bueno, cuando le dan la extensión a Rodgers, Rodgers sí confirmó que se queda con los Packers, pero dijo que su cantidad de lo que se dijo no era precisamente esta. Y como efecto dominó, al ratito, a la hora de que se anuncia eso, viene esta decisión, Beto, de Russell Wilson.
Híjole, pues sí, un cambio sorpresivo de que nadie esperaba, porque, repito, todo el mundo veíamos casi a Rodgers en Denver, porque decíamos, su coordinador está allá, ¿quién lo conoce? ¿Quién mejor lo conoce? Pues él, ¿no? Entonces, todos lo pensábamos así, se va, Rodgers dice, me quedo, no creo que no hay nada que me interese a lo largo de los otros 31 equipos, dijo Denver, pues bueno, voy por mi coreback que pueda ser el... digamos, el que pase la estafeta a mi quarterback en el futuro va a ser Russell Wilson. Creo que tiene equipo, Denver tiene equipo con Russell Wilson, va a ganar mucho, y lo van a proteger, ¿eh? O sea, lo van a proteger un poquito más que con Seattle, tiene equipo, creo, ojo con este, y muy bien, los Seattle envían al quarterback de 33 años a Denver, y obviamente reciben a Drew Lock y a Shelby Harris, múltiples primeras rondas, ¿no?
En realidad, bueno, eso fue nada más así como que el primer, fue el tweet que salió así de inmediato. Sí. Lo que ocurrió es que en total son 8 jugadores por Russell Wilson. Claro, también va otro pick de Seattle a Denver, o sea, son 2 jugadores por 8, ¿no? Pero Russell Wilson se va por Drew Lock, el ala cerrada Noah Fant y el tackle defensivo o liniero defensivo Shelby Harris. 2 primeras rondas, la de este año y la del que sigue. 2 segundas rondas, la de este año y la que sigue. Y una quinta condicional, me parece, pero también se va por una cuarta de Seattle. Así de que Denver le está apostando todo a Russell Wilson. Y aquí la pregunta que les hago a ustedes y a todos nuestros amigos, ¿habrá sido mejor irse por Wilson que hacerle alguna oferta a los Packers por Rodgers de Danny?
Híjole, creo que solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Pero creo que... Los Broncos ahorita, con todo lo que ofrecieron, creo que van a ser los nuevos Rams 2.0, ¿no? Porque le están apostando completamente al presente y bueno, no tiene nada de malo siempre y cuando te dé resultados. Pero, híjole, pues bueno, si le sale... Qué bueno, ¿no? Al menos Russell Wilson, creo que lo que tiene a su favor es que, entre comillas, no tiene tantas armas como las que tiene, no tenía tantas armas como las que sí tenía Aaron, o sí tiene Aaron Rodgers en Green Bay, y aún así, hasta antes de esta temporada veíamos constantemente ahí a Seattle en playoff. Entonces, pues bueno, igual puede ser que sea también una apuesta adecuada.
Oye, pero vamos a ver a Seattle en playoff. ¡Cortaron a Bobby Wagner! ¡Beto, Dani, qué está haciendo Seattle! Ya dijeron, quemamos todas nuestras naves y vamos a iniciar de cero.
Yo creo que está bien, una reestructuración, porque ya se acabó la legión del boom, ¿sabes? Ya se acabó el poder de Mashard Lynch, ya se acabó el poder de Russell Wilson. Creo que Pete Carroll sí va a continuar, pero lo quiere hacer con cosas, con un nuevo equipo, y qué bueno, si agarra buenos jugadores en el draft, se empieza a armar, ojo con Seattle, que puede hacer cosas peligrosas. Yo creo que Drew Locke, no sé si se va a quedar como titular en Seattle, pero es un gran paso para Drew Locke llegar a un equipo pues grande, importante como es Seattle, que tiene buenos receptores, el que se pinta el cabello de color verde y no se sale.
Metcalf,
gracias, y el otro, que le sacan la pelota a los vaqueros de Dallas, tiene dos buenos receptores que le pueden dar mucho a Locke. Creo que está bien, está haciendo la apuesta para el futuro. Y respondiendo a tu pregunta de la anterior, ¿qué está haciendo Denver?
No, Seattle.
Bueno, no, pero la de Green Bay que decías que aquí le iba a ir mejor si a... Ah. Yo creo que le va a ir mejor. O sea, mira, a Aaron Rodgers sabemos que le va a ir bien. Va a ser poco probable que le vaya mal. Nos ha acostumbrado tres temporadas con 13 ganados. A lo mejor vamos a ponerle ahorita, podemos decir, ipso facto, la cuarta temporada con 13 partidos ganados. Dalo por hecho. Entonces, pero creo que a Russell Wilson va a mejorar mucho con Denver. Creo que Denver va a ser un caballito negro ahí de batalla. Yo creo que le va a ir muy bien. Y creo que termina ganando Denver porque, sí, como dice Dan, están apostando a... O sea, los Rams se reforzaron con puro viejo. Me traigo puro viejo.
Está difícil, pero creo que sí, Denver va a mejorar bastante. Por aquí tenemos un gráfico que salió. ¿Cómo se ve ahora la configuración de quarterbacks de la división oeste de la conferencia americana? Wilson, Derek Carr, Patrick Mahomes y Justin Herbert. ¿Quién les gusta de estos? Los cuatro pudieran estar en el Pro Bowl, pudieran llevar a su equipo al Super Bowl. Quizá el que ha dejado más dudas, y ahí sí le doy la razón a Beto, pues es Derek Carr. Pero llega un nuevo coach en Josh McDaniels que le va a sacar jugo a esa ofensiva. Pero los otros todos, digo, Justin Herbert todavía ni siquiera ha jugado playoff, pero pues el talento que tiene, quizás sea él y Mahomes los más talentosos, pero obviamente tienen aquí pues los mejores quarterbacks de la NFL. Le podríamos agregar a Josh Allen y a Rodgers, ¿no? Matthew Stafford, ¿y quién más, no? Brady ya se fue, Big Ben ya se fue, no sé, hay futuros, hay promesas, ¿no? Entre ellos, Trevor Lawrence, pero esto
ahorita, ahorita creo que ya podríamos agregar también a Joe Burrow, ¿no?
Burrow, claro. Uh-huh. O sea, no sé, digo, obviamente esto se está configurando de otra forma la división oeste de la americana, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Que, ojo, depende de lo que hagan en las agencias libres, porque a Mahomes le hizo falta un poquito de línea ofensiva que lo protegieran más, y también le hizo falta cierto número de receptores, porque se puede decir, de todo lo bueno que tiene la NFL, tiene algo malo, que sabes cómo juegas, y que siempre vas a ir a buscar dos targets. En Kansas City son Kelce y Hill. Y párale de contar, no había nadie más. Hay una agencia libre grandísima de receptores que van a estar, que ahorita vamos a hablar de ello, que por ahí puede llamar y puede ser candidato número uno. Lo de Derek Carr, no sé, porque también a Garoppolo lo están poniendo en Raiders. Entonces, puede ser por ahí que a lo mejor Derek Carr diga, John McDaniel, que conoce a Garoppolo de los Pats, diga, Garoppolo, ven, tú y yo somos uno mismo, wow, y mandas a Derek Carr a...
¿Cómo? A ver, ¿cómo es tu...
¿Ya estás timbidicheando, amigo?
Es que está de moda timbidiche hoy. Todos aquellos que... Luis de Llano y Sasha. Sí, no, todo, lamentable. Todos aquellos que tuvieron contacto con Luis de Llano, digan la verdad, por favor, nada más, nada más.
Ya, Beto, por Dios.
Ya, no. No, por eso.
Pero luego, ¿por qué perdemos rating, no? O
sea. No, ve, vamos ganando, vamos arriba, papi, vamos arriba, papi. Entonces, no.
Me perdimos, no, amigo.
Me he perdido, no.
Beto Chapoy, ya, por Dios.
No, ya, por Dios. No, pero. Oye,
sí, no, pero bueno, regresando al asunto, los Chargers, mencionaste los Chargers, por cierto. Feliz cumpleaños al señor Justin Herbert, cumple 24 años, este chavo está listo para ya dar el siguiente paso, y más, por dos noticias de esta semana de los Chargers, le dan una extensión de contrato a Mike Williams, al segundo receptor del equipo. Uf, ya, vieron que Davante Adams se iba a quedar en Green Bay, dijeron, Mike Williams lo retenemos, y súper bien, pero lo de hoy, ahora sí que lo de hoy, es esta bomba. Khalil Mack, que si bien no es el mismo Khalil Mack de que inició con los Raiders o en su primer año con Chicago, llega en un trade por una segunda ronda del draft de este año y una sexta. O sea, prácticamente Chicago lo está regalando. O sea, si no tomabas este trade, aunque esté viejito, aunque tenga lesiones, y haciendo combinación con el que aparece ahí en chiquito abajo de nuestro logo de pausa, el señor Bosa, esta defensiva va a mejorar considerablemente, aunque jugara nada más en terceras oportunidades. Khalil Mack puede ser el Von Miller de los Chargers, Dani Beto, ¿no?
Sí, o sea, de por sí la defensiva de los Chargers no era mala, ¿no? Pero ahora con esto sí da un salto de calidad importante. Muy, muy importante, y sobre todo, como bien lo dices, Gil, quizá en los momentos más apremiantes es cuando pueda tener participación Khalil Mack, y es justamente cuando quieres que este tipo de jugadores te marquen diferencia. Entonces, creo que es una apuesta, sí, agresiva, pero una apuesta inteligente la que están haciendo los Chargers, porque después de lo que vimos la temporada pasada, en donde luego perdían partidos de forma increíble por errores a la defensiva, Khalil Mack puede ser el que le hable fuerte a sus compañeros y les diga, a ver, pónganse las pilas, yo soy el primero en pegarlo, ¿no?
Oye, Beto, hasta en nuestro chat de pausa, luego Diego Sotres hoy, vean el trade, y que no estaba feliz, los Chargers están felices por eso.
Claro, porque es que ellos están apostando para volver a un Super Bowl que desde, creo que 1994, 95, que no llegaban, ¿sí?, a un Super Bowl. 94, ¿no? Desde el 94 no llegaban. Entonces, están apostando por eso. Tienen talento. Mike Williams, talentazo. Allen, talentazo. Herbert, talentazo. ¿Qué le hacía falta? Bosa, ya tienes defensa. Ponle a otro. Y listo. Ya tiene todo el equipo de los Chargers para ahora sí dar batalla. Creo que esta conferencia se va a convertir muy peligrosa, con Russell Wilson va a ser muy pelea. Esta se va a convertir en lo que fue el año pasado, la que debe de haber sido la de Pittsburgh, Baltimore, y Cleveland y Cincinnati.
Correcto. Oye, ¿y sabes qué? Pues los Chargers deberían haber estado en playoffs. Le abrieron la puerta a los Raiders y los Raiders se colaron como pudieron. Dejaron ir un partido contra Kansas por decisiones malas de su coach, novato, entonces a lo mejor eso les va a ayudar además. Uh-huh. Y el juego contra los Raiders, que también tuvieron decisiones que dices, por Dios, regalaron ese partido. Entonces, con lo que está llegando, más el aprendizaje de un año del staff, concretamente de Brandon Staley, los Chargers puede ser el caballo negro este año para el Super Bowl en la Americana. Y podríamos hablar, puede ser el Cincinnati de este año, ¿no? Porque tienen el quarterback, tienen receptores, tienen la explosividad, y aparte tienen mejor, o sea, con la llegada de Khalil Mack, y vamos a ver qué pasa en el draft, tienen mejor defensiva de lo que pintaba Cincinnati, aunque Cincinnati tenía 2-3 jugadores que ponían presión al quarterback, pero te dicen los Broncos de Denver, tengo a Russell Wilson, te dicen los Chiefs, tengo a Patrick Mahomes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerle presión a estos cuates. Y para eso te traes a Khalil Mack, para estar sobre de ellos en los juegos divisionales. Derek Carr es un quarterback un tanto, también es móvil, pero no como ellos dos. Pero a final de cuentas dices, tenemos que ir por el quarterback de los tres equipos, si no, no vamos a ganar. Aunque Justin Herbert quizás sea el que está en mejor momento de todos ellos, ¿no? Pero bueno, la división y los Chargers, me gusta este equipo, lo que hicieron nada más en 2 días. Falta lo que hagan la próxima semana y en el draft, ¿no? Vamos a ver, porque eso se va a poner buenísimo.
No, y deja de eso, como repito, la agencia libre que se viene también, va a ser, imagínate que se traigan un a Mari Cooper.
Robbie Wagner.
Un Robbie Wagner, no, o sea, candidatazos, ¿eh?
Imagínate que firmen así a un linebacker estelar, que también tienen por ahí algunos buenos, pero a uno así que sea líder, Bobby Wagner les puede dar 2-3 años muy buenos, sí. Y cambiaría, imagínate a Bobby Wagner y a Khalil Mack, por Dios, o sea, eso sería la, y atrás a Derwin James, aguas, porque estos Chargers serían candidatos al Super Bowl así, más que Denver. Sí. Denver tiene coach nuevo, tiene que establecerse un poquito, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Ahorita todos los equipos van a lucir para Super Bowl, digo, algunos no. Seattle no, Seattle se está desbaratando, se está desquebrajando, pero bueno, esperemos que Pete Carroll pueda sacarle jugo a Drew Lock, o a lo mejor traen a otro quarterback, ¿no? Hay que ver qué pasa con Deshaun Watson, no sé si vayan a intentar hacer algo por Garoppolo, hay que ver qué pasa por ahí, ¿no? Pero, ¿por qué hablamos de Garoppolo? Porque ayer, me parece, sí, ¿no? Esto, Dani.
Pues que Carson Wentz deja a los Colts a través de un trade con los Washington Commanders. Ya son los Commanders.
Son los casquitos rojos.
Sí, siguen teniendo los casquitos rojos y siguen siendo casquitos rojos, pero ya por lo menos ya se llaman Commanders.
Ya tienen nombre, por lo menos.
Ya, por lo menos ya. Es a cambio de 2 picks de tercera ronda, una este año, otra el próximo, y
hicieron un intercambio de segundas rondas.
Segundas rondas también en este año.
Que avanzaron 4 lugares, una cosa así, los Commanders. Pero, pues Carson Wentz,
barata, barata el trade, muy barato, sale ganando Washington Football Team, Redskins, Casquito Rojo o Commander, como le quiera usted llamar, salen ganando porque, pues obviamente Carson Wentz creo que no valdría eso, valdría un poco más, pero las lesiones lo han mermado severamente, entonces pues, vas a apostar. A mí me sorprende que Don Rivera ya no está apostando por la cerveza más fría del momento en Washington, por Heineken.
Y Fitzpatrick se va muy probablemente también, sí. ¿No? ¿No? O a lo mejor se queda Fitzpatrick de reserva de Wentz, quién sabe, ¿no? Pero lo de Heineke, toda la temporada no pudo con el paquete, ¿eh? O sea, sí lo hizo bien, pero no pudo con el paquete. Ahora, ¿qué tan mejor es Carson Wentz que Heineke? A lo mejor Heineke sale de los Commanders, o los Reds Commanders, o los Commandskins, o los Football Teams, o como queramos llamarle. ¿Cómo vamos a ver a Carson Wentz ahí? Tiene a Antonio Gibson de corredor, a Terry McLaurin y a este otro jugador que estaba antes en Carolina, que se me olvidó su nombre, un receptor. Y tiene un ala cerrada aceptable. Entonces, a lo mejor empieza a funcionar y regresa a la división este, donde jugó con Filadelfia antes, y conoce a Dallas, conoce a los Gigantes. Filadelfia, pues ya no es lo mismo, que ya cambió mucho el equipo, pero es su ex-equipo y puede ser una motivación extra. Y si vemos el staff de coacheo de Washington, pues creo que es bueno, ¿no?
Sí, o sea, creo que Washington sigue todavía en un proceso de reconstrucción, tiene talento joven, pero digo, todavía le hace falta embonar 2-3 piezas más, ¿no? O sea, porque a diferencia de otros equipos, como el caso a lo mejor de Denver, que sí ya estaba mucho más estructurado, el caso de los Chargers, que también ya es un proyecto también joven, pero mucho más estructurado, el proyecto que tiene en sus manos Ron Rivera, no es no está todavía tan bien embonado como los anteriores, pero bueno, vamos a ver qué tanto puede catalizar Carson Wentz a este equipo de los Commanders, ¿no? Ojalá que sí los pueda poner a pelear, ¿no? Porque creo que después de que hace dos años alcanzaron los playoffs, este año sí quedaron un poquito a deber, ¿no? Y creo que, sobre todo en la parte ofensiva, es donde más les falta, porque me parece que del lado defensivo, ahí sí, para que veas, les faltan dos, tres piececitas, ¿no?
Bueno, ya perdieron una hoy, ahorita voy con esa, pero Chase Young debe regresar el año que entra, que es un jugadorazo. Hay que ver el contrato de Montez Sweat, pero justamente por la lana que le van a pagar a Carson Wentz, le dicen a Landon Collins, oye, reestructura tu contrato, hombre, son 6 años y vas a ganar $80 millones, ¿por qué no ajustamos tu contrato? Y le dijo, ya lo ajusté hace un año, no estén fregando, ya, no, bye. Bueno, ¿sabes qué? Entonces te vamos a tener que cortar, córtame, en la agencia libre me van a pagar lo que yo quiero, porque es uno de los mejores safeties de la liga y creo que se ha perdido un poco en Washington últimamente, pero junto con todo el equipo. ¿Qué se va a ahorrar el equipo de los Commanders? Pues $6.5 millones, no es mucho y creo que salen perdiendo ellos. Creo que debieron haber tocado puertas por otro lado, y hasta lo dijo el mismo Landon Collins hoy. Pues sí, ya el dinero se movió, ¿por qué? Porque ya llegó ahora Carson Wentz y quieren venirse sobre de mí, ¿no? Entonces, el que sí se puso a pelear fue Landon Collins, dijo, no, no, yo no, hagan lo que quieran, pues lo dan, lo ponen de agente libre y creo que hay varios equipos que pudieran estar interesados en su servicio y equipos contendientes, así actuales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, es la primera baja de Washington y esto le puede mover lo que estaba fuerte, ¿no?, a la defensiva.
Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho uno de ellos, porque hay un tuit del programa de los martes que hace el patronazo de Texas, el señor Jerry Jones,
que ahorita hablamos de él.
Ahorita hablamos de él, del patronazo que que fue el señor Dan Quinn y le dijo, lo quiero, ¿eh?
Sí.
Y hazle como quiera.
¿Pero de dónde? O sea, Dallas no tiene de dónde ahorita. Ese es el problema. Pero pues sería el Landon Collins en Dallas, olvídate.
Sí, claro.
Olvídate, pero bueno, hablando del patrón de los Cowboys, le cayó una demanda familiar que de repente le sale una muchacha de 25 años diciendo que él es su papá.
También es mío. Tengo las pruebas del ADN, que soy Alberto Espinosa Jones.
Jones Espinosa serías.
No, quiero ponerlo de materno.
Bueno. Pero, o sea, digo, no tiene nada que ver con fútbol americano, pero bueno, al final de cuentas, otro escándalo para el señor Jerry Jones, y supuestamente llegó a un acuerdo con la mamá de esta chica hace 25 años, que él se iba a encargar de todo, pero la chavita creció, y seguramente empezó a reclamarle a la mamá del papá, y le dijo, pues tu papá es el señor que tiene ese estadio, es el señor que tiene ese centro de entrenamiento, que tiene el equipo más caro del mundo, pues ve y reclámale.
Pues quiero mi tajada, pues claro, no se lo quiere compartir a Stephen.
Y a la otra hija, ¿cómo se llama?
Son tres, ¿no? Creo que son dos niños.
Dos hijos, hombres y una hija, ¿no? Jerry Jones. Uh-huh. Oficiales.
Oficiales. Sí. Y una bueno, no oficial.
Ya, no, salió otro hijo para el señor
Jerry. Y hablando de eso, de que Amari Cooper puede salir de Dallas, ¿eh? O sea, sería muy doloroso, sí. Creo que sería muy tonto si lo dejaban ir, porque pagaste una primera ronda por él. Entiendo que cuando pagaste la primera ronda, te funciona al máximo. Cooper se aventó el equipo al hombro, a pesar de tener una temporada perdedora a los vaqueros de Dallas. Siguiente año, renuevas y le pagas casi un contrato de $100 millones, creo que eran 4 años. O sea, era un gran contrato. Entiendo que a lo mejor Cooper se va y está apostando Jerry Jones, bueno, Mike McCarthy, Jerry Jones y etcétera y compañía, están apostando a la juventud, o sea, están buscando como deshacerse ya de Cooper, que pues, a mí se me hace joven, a pesar creo que tiene 28, 29 años, y se quieren quedar con Gallup, están buscando traerse a Gallup, que va a ser un pez muy gordo también. Creo que sería absurdo que saliera, perdería punch Dallas en cuestión de los receptores si se va a Mari Cooper.
Parece que se van a quedar con Michael Gallup a pesar de la lesión, y ¿cómo se llama?
Noah Brown.
Y hay que ver Cedric Wilson, que también es agente libre. Personalmente, Dani, no sé cómo lo veas tú, yo dejaría ir a Gallup y dejaría ir a Cedric Wilson, me quedo con Cooper y CeeDee Lamb, y a los receptores que les pongas, a final de cuentas, son de relleno.
Sí, claro.
El problema de Michael Gallup es que te va a pedir mucha lana, ¿Y por qué Michael Gallup se ha visto bien? No digo que sea mal receptor, pero es porque tenía a Mari Cooper del otro lado y luego a CeeDee Lamb. Y luego empezaron las lesiones. Si tú le pagas a Michael Gallup, vamos a poner Miami, que no tiene receptores, le pagas como receptor número uno, no te va a funcionar.
Sí, y realmente lo vimos cuando estuvo Dallas dependiendo de Michael Gallup. Se veía la diferencia, no avanzaba con la misma solidez que lo hacía cuando estaba en el campo CeeDee Lamb o estaba en el campo Amari Cooper, ¿no? No me acuerdo si fue en el partido contra los Vikingos, no me acuerdo contra quién, pero que sí fue muy evidente que le estaba costando mucho, mucho trabajo a los vaqueros. Y bueno, ahí creo que se pueden arrepentir los Cowboys de este movimiento. Y lo peor del caso es que por lo que ha trascendido, es probable que lo corten incluso antes de ya para la agencia libre, ¿no? Entonces,
es que ahorita dicen que están escuchando ofertas. Parece que hay una de los Jets, por ahí se ha hablado de los Raiders también, que regresaría, pero son rumores esto, ¿no? El asunto es que lo va a cortar Dallas el martes que entra. ¿Para qué te ofrezco, aunque sea una tercera, cuarta o quinta ronda, si después yo le ofrezco lo que se me dé la gana como agente libre?
No, y de hecho, por ejemplo, se hablaba también de los Jaguars que querían un trade, ¿no? Pero también, según lo que estaba trascendiendo, estaban pidiendo una segunda y una quinta. Y si de todas maneras lo vas a cortar, como dices, o sea, ¿para qué te ofrezco? Tiempo. Mejor me espero al martes. Es más, pon tú que no lo cortes incluso la próxima semana. A lo mejor, dos, tres semanas más, lo vas a...
No, lo tienen que cortar el martes. Tienen que cuadrar el tope salarial, el martes.
Lo cortas y pues, los Jaguars, que son el segundo o tercer equipo, no me acuerdo, que más espacio en el tope salarial tiene, ¿sabes qué? Mira, te ofrezco 80 millones en 4 años, ¿qué hubo? ¿Le entras o no?
Sí, seguro, seguro. Y eso va a haber equipos que se lo den y lo va a valer. Entonces, digo, los Cowboys tienen que intentarlo, ¿no? A ver si recuperan algo. Pero pues la verdad es que como otros equipos, dices, a lo mejor sí hago el trade y aseguro a Mari Cooper. ¿Por qué? Porque cuando entre al mercado libre, pues...
No ganó nada.
Raiders, Miami, Jacksonville, los Jets, que tienen ahorita mucha lana, se van a ir con todo por Amari Cooper. Tiene 27 años, es un gran corredor de trayectorias, tiene muy buenas manos, es un típico receptor número uno. ¿Quiénes son los otros receptores número uno que hay ahorita? Solamente Allen Robinson.
Sí, claro.
Además es un 2 o 3, Juju Smith-Schuster, hay otros, pero no son de ese nivel. Entonces, se va a cotizar muy bien. Dallas lo sabe y no lo puede retener por su salario y no va a poder reajustar o reestructurar.
Pues sí, pero a lo mejor posiblemente no has hablado con Amari, porque yo me siento con Amari y le digo, a ver, puedes renegociar, busquemos la manera de buscar. No se puede. ¿Sabes qué? Como tú dices, corto a Wilson, con todo respeto. No a Brown. Lo único bueno que tiene es un regreso de patada que hace una anotación y págale de contar. Para eso a él lo utilizan. Wilson lo utilizaron, a Cedric Wilson lo utilizaron como para esas jugadas de fantasía que hicieron, ¿no? De te doy la pelota y daba el pase. Pero de ahí en fuera tenías uno de los mejores equipos de receptores y sabíamos que las dos primeras temporadas de Amari Cooper en Dallas era el target número uno. Llegó CeeDee Lamb, que les cayó sorpresivo.
Como anillo al dedo.
Sí, como anillo al dedo y sorpresivo al equipo de Dallas también. Pero llega y decir, Dak Prescott determinó quitarle todo el protagonismo al señor Cooper y se lo dio a CeeDee Lamb. Y CeeDee Lamb le terminó fallando porque le suelta balones, terminó cometiendo algunos errorcillos, moviéndose muy apresuradamente y como novato que es, y lo quedó mal. Y Cooper, como dice Dani, apareció con Minnesota, apareció en otros partidos que ganó y se vio bien contra los Reyes, a pesar de que perdieron en el día de Acción de Gracias. O sea, ya ahí tienes el talento, ¿para qué dejarlo ir? Ahora, creo que es muy barato y es una falta de respeto lo que está pidiendo Dallas si es que le hacen un trade por Amari Cooper, ¿eh?
Dieron que una primera, ¿no? A los Raiders.
Ellos dieron una primera.
Pero en realidad Cooper tampoco ha sido tan ha sido bueno, pero no ha sido tan consistente, ¿no? Eso te va tachando los bonos, ¿no? Pero digo, está en su momento todavía, puede agarrar un contrato con un equipo y puede ser importante para algún otro equipo. Y más para alguien como Trevor Lawrence, ¿no? El quarterback este de los Jaguars, que le faltaron receptores este año. Imagínate con Amari Cooper, si le pone el pase aquí, lo va a atrapar. En cambio, a los del año pasado se los ponía aquí y lo tiraban, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de Amari Cooper. Es un receptor estelar. No digo el número uno de la liga, pero sí está entre los mejorcitos. Así que sería muy interesante para Jacksonville, ¿no?
Jacksonville, te aseguro que va a ir o por Allen Robinson o por Amari Cooper. Sí. Y si se puede traer a los dos, que por lana sí podría, pues con eso
ya, tienes. Dani, tu carta Santa Claus también.
Oye, no, pues mira, con eso.
Con eso, y Tim Tebow,
un papi.
Con eso, y un guardia, pues prácticamente a la ofensiva la estás armando y te dedicas a mejorar la defensiva en el draft.
Exacto,
también. Déjame un receptor a Miami, no seas así.
No, Gil, como diría el meme de Javier Noble. ¿A quién dijiste? A Mari Cooper, ¿y cuál era el otro?
Y Robinson.
Y le pones a Tim Tebow, ¡pum! Los Jaguares, campeones del Super Bowl.
Tim Tebow, no, por Dios. Sí. Ya, pero ya no está Urban Meyer, ya.
Ya, pues ahí está.
Pero en fin, digo, pues ahí están estas opciones, estas noticias que ha habido. Son las más relevantes. Hoy, por ejemplo, sale esta noticia de Tennessee. Y me extraña, ¿no? Este guardia que es muy bueno, ya está un poco elevada de edad y todo, Roger Saffold, ¿cómo le dicen? Saffold. Pues se van a ahorrar 10.4 millones de dólares, así de que sigue pegándole el tope salarial a Tennessee en la línea ofensiva. Vamos a ver quién va a poder bloquear para Derrick Henry este año, ¿no? Quizá alguien más barato, ¿no? Obviamente. Y también anuncian hoy Kendall Lamb, un tackle ofensivo que, bueno, este no jugó tanto, estuvo en 10 partidos, pero jugó solo uno y se ahorran 3 millones. Así de que los Titans están en modo de vende, suelta, deja ir, porque están hasta acá del tope salarial. Y a lo mejor no vamos a ver la mejor temporada de Derrick Henry, a lo mejor vamos a ver mucha presión sobre Tannehill y viene una reestructuración en la línea ofensiva de los Titans, ¿no? Próximamente. Pero bueno, ahí está.
O sea, con todos estos movimientos, o sea, los Titans van a venir a la baja. Sí. Los Colts, me parece que también van a venir a la baja, dependiendo de a quién consigan de quarterback.
Ahí te preguntaría, Dani, ¿quién es mejor? ¿Carson Wentz o Jimmy Garoppolo, que se ha hablado que pudiera ser el que llegara a Indianapolis? Desde el año pasado se hablaba que él pudiera haber sido para allá.
Yo, la verdad, creo que es mejor Garoppolo que Carson Wentz. El problema es que Garoppolo también de repente, pues como que se le nublan las ideas y...
Pues es que Dani, ¿cómo no se le van a nublar si sale con una estrella porno? O sea, se imagina cada cosa que tiene.
Oye, pero eso te lo imaginas cuando estás en tu casa viendo la tele, no cuando estás jugando, amigo.
Bueno, quién sabe. No, pero es que no sabías, Gil, que el señor Garoppolo tiene una novia que es una actriz porno. Entonces, imagínate, se está imaginando cada cosa que ven en ciertos espacios de internet. Pues,
en las páginas que le gustan a Lucio.
Exacto.
Ah, ya, okay. Que no recomendamos.
Que no recomendamos.
Oigan, pero también, por ejemplo, va a haber varios linieros ofensivos, tanto en el draft como en la agencia libre, interesantes, ¿eh? Está Laken Tomlinson de los 49ers, está Armstead de los Santos, está Eric Fisher, que era de Indianapolis, ahora lo de Saffold y lo de Lamb, entre otros que están por ahí disponibles.
Pero es lo de Buffalo, ¿no? Hughes o algo así se
llama. Ah, pero él es defensivo, ¿no? Creo.
¿No es guardia?
Ay, no recuerdo, pero... Pero, por ejemplo, me refiero a estelares de los que han sido dominantes. Y ahí es donde los Jaguares, como tienen tanta lana, pueden hacer daño. Y creo que va a haber 3 o 4 equipos muy intensos en buscar agentes libres en la línea. Jaguars, Miami y el campeón de la Americana, Cincinnati. Que si hubiera tenido mejor línea ofensiva en el Super Bowl, a lo mejor ganan. ¿no?
Y dos segundos más, y dos segunditos más ahí, que hubieran detenido a Donald, dos segundos más, hubieran sido campeones, ¿eh?
Pues sí, estuvieron metidos, ¿no? En la pelea, ¿no? Y creo que este equipo está a dos linieros ofensivos veteranos que puedan cambiar que puedan darle esos dos segundos que dices a Joe Burrow, ¿no? Esa es la diferencia. Y pues si se mantienen sanos y el equipo sigue creciendo, puede ser dominante los próximos 3-4 años sin problema los Bengals. Pero bueno, entonces va a haber varios equipos interesados en línea ofensiva, y hay que agregarle a Pittsburgh, hay que agregarle a los Gigantes, uh-huh, que también por ahí tienen algunos fallitas todavía, y podríamos pensar también en Dallas, solo que Dallas se tiene que deshacer de varios, y parece que ya está en trade Lael Collins, dejaron ir ya uno a Connor Williams, entonces va a haber muchos linieros interesantes y hay mucha lana, porque el tope salarial brincó como 15 millones de dólares, porque el año pasado se redujo mucho y este año se recupera. Son de 182 a 208, son, ¿qué? 24, 23 millones de dólares más. Entonces ahí se van a poder mover mejor los equipos. Si necesitas algo, ve con todo por él, ¿no? Y pues ahí vamos a ver qué pasa. ¿Qué les parece si leemos algunos comentarios ya para despedirnos?
Sí, claro. Aquí está el buen Miguel Darío Pérez, que le mandamos un saludo al buen Miguel. ¿Qué tal? Buena tarde, qué bueno que están de vuelta. Mi Beto, acuérdate que estás a nada de llegar a los Dolphins. Claro, papi, yo encantado de ir a los Dolphins. Pero llegando y atacando, hablas de las apuestas para perder y pone de ejemplo a mis Dolphins. ¿Qué pasa? No, bueno, era solo por como apuesta. Pero los Delfines son súper limpios. Si no, pregúntale a Ross, son súper limpios, no hacen trampa.
No apuesta, pero nada más dicen pierde no apuesta, para tener el primer
draft. Claro. Pero yo encantado de la vida, mi querido Miguel Darío, de llegar a tus Delfines. Encantado de la vida. Cintia Rodríguez dice, ¿qué tal, chicos? Hola, Cintia. Hola, Cintia, gracias por estar con nosotros. Juan Salvador Romero dice, hola, amigos, buenas tardes. Mr. Rating, el buen Dani y el vaquero mayor se fueron y enloqueció la NFL. Muchas gracias. Saludos, mi querido Juan. El mismo Juan Salvador dice, la verdad, Roger, es un globo inflado. Este tipo o los drogó, los enervió, les conoce algo, porque tiene a Green Bay bien agarrado de ya sabe dónde, una patada en el trasero y vámonos a renovarse.
Pero Juan Salvador, digo, es que es el mejor quarterback de la NFL. Si fuera Green Bay, fuera Kansas, fuera Dallas, fuera quien fuera, te tendrían igual, ¿no? O sea, Rodgers. Y el problema es que no ha podido ganar el Super Bowl, pero pues dos MVPs consecutivos. Es el que tiene, creo que, tres temporadas de más de 30 pases de touchdowns y menos de 5 intercepciones. O sea, esa proporción, creo que la mejor en la historia es Tom Brady, que tuvo un año fenomenal, y después está Aaron Rodgers con varias. O sea, ¿de dónde, cómo le interceptan a este cuate? De verdad que es imposible casi.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, Luis Alberto, le mandamos un saludo. ¿Cómo ven a los Broncos de Wilson? ¿Hasta dónde pueden llegar? Creo que pueden llegar lejos, ¿eh? O sea, a lo mejor playoff, creo que sí. No sé si lleguen a la ronda de comodín. Si llegasen como comodín, podrían pasar esa primera ronda, pero creo que ya más allá, ya no lo veo.
Mira, yo creo que pueden moverse bien, ¿eh? Vamos a ver a Wilson con un buen cuerpo de receptores y un corredor, Javonte Williams, estelar. La línea tampoco es tan buena en Denver. Es buena, es mejor que Seattle, pero no es tan buena. Creo que pueden dar alguna sorpresa. No los veo que sean como los Rams de este año, pero a lo mejor de este al próximo año pueden ser muy competitivos. Hay que ver qué más contratan en la agencia libre y qué traen en el draft. Porque también en la defensa es buena, pero les faltan dos, tres piececitas, ¿no? Nada más. Y hay que ver al coach nuevo. Entonces hay muchas interrogantes. Personalmente, yo sí los veo en playoff y creo que hasta podrían ganar la división, pero con lo que hicieron los Chargers entre ayer y hoy, no sé, a lo mejor yo me voy a ir con mis Chargers de toda la vida.
Sí, sobre todo. Rafa Rangel, saludos a Rafa, dice, buenas tardes, señor Alberto Espinosa, Daniel Velasco, Gildardo Figueroa, qué bueno verlos de nuevo, les doy un poco las vacaciones, sí, queríamos más, pero
en junio nos tomamos otras.
Sí, no te preocupes, gracias por estar. Francisco Javier Roldán dice, Wilson ha demostrado ser un ganador y no teniendo línea, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, 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 de acuerdo. Juan Salvador, yo en lo personal no daría 4 selecciones colegiales, 3 jugadores importantes, y no sé de dónde sacarán Denver un unicornio por un solo jugador, como dicen ustedes. Mejor me voy por un backup de Roger y a lo mejor sale, si no tengo la primera ronda para escoger un quarterback de alto perfil. Pues puede ser, pero pues, le salió a los Rams y ahora Denver quiere apostar a esto, a ver si le sale.
Mira, es que ve los campeones de Super Bowl, Tampa Bay con Brady y Matthew Stafford con los Rams. Necesitas un quarterback franquicia o un quarterback élite y después ya le armas lo demás alrededor. Eso es la clave de ser campeón en la NFL actualmente. Entonces, sí, lo tenía que hacer Denver. Y si no era Rodgers, iba a ser Wilson, ya lo sabíamos. Pero, y es más, yo lo que les pregunté hace rato, yo sí creo que con Wilson les pueda ir mejor a la larga que con Rodgers, porque Rodgers tendrá 3-4 temporadas máximo y Wilson puede tener 8. Entonces tienes más tiempo para trabajarlo.
De acuerdo. Red, Dr. Kazun dice, saludos, nos vemos pronto, saludos.
Hola, Rich, ¿cómo estás? Hola.
Entrale, Red, Mac, James y Bosa, qué buena defensa, sí, totalmente de acuerdo,
Y tienen un linebacker joven muy bueno ahí en Chargers, no me acuerdo el nombre ahorita.
¿No le hubieran dado chance a Heinicke este año? Yo creo que sí, pero yo creo que ya no apostó. O sea, recordemos lo que pasó con Don Rivera, cuando sale Carolina se lleva Kyle Allen, se lleva a Kyle Allen, ¿no? A Washington, que quería hacer su coreback, no termina por funcionar porque llega Haskins ahí, termina sin funcionar, se termina lesionando y ya no volvió a ser ese Kyle Allen que había llevado a las Panteras a tener una buena temporada,
Entonces, pues sí. A lo mejor se queda Heinicke, y a lo mejor prueban ahí con Wentz, porque Wentz se va a lesionar, eventualmente.
De acuerdo. Ya se vio que Dallas sin Amari Cooper no funciona y en la temporada se vio CeeDee Lamb, se le caen los balones, no a Brown, es un bulto en el campo, medio se salvan Wilson, pero por un error garrafal soltar a Cooper y yo ya tengo su jersey.
Pues sí.
Ni modo. Sí, coincido contigo, mi querido Juan. Alonso Oso González, ¿quién es el güey de verde? El campo, es el campo. Si ves atrás de nosotros, hay un campo de fútbol americano. Ese güey es el campo. No tiene ni perra idea de los temas que se están hablando. No puntúa ningún buen comentario o algo que aporte a la conversación. Es que es un campo de fútbol americano, no va a hablar. Pues, ¿cómo quieres que hable un campo de fútbol americano? El señor Daniel Velasco es una eminencia en el fútbol americano. Mis respetos para el señor Velasco, que realmente sabe lo que dice. Y bueno, pues leímos tu comentario, Oso, porque aquí hay libertad de expresión, pero no está chido que vengas a ofender a nosotros, ¿va?
Y no tenemos no tenemos la misma opinión, obviamente.
De acuerdo. Por algo pero está Dani con nosotros, por algo Dani está
aquí. Digo, se vale diferir, pero digo, hay maneras, ¿no?
Sí, claro. Francisco Javier dice, pero Cooper le falta mariscal, pregúntale a Beto Cimiento. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo me deshago de Presco y me deshago de Presco y vean,
señor Roldán,
con esta estrategia vamos a hacer.
De cuerda.
Saco Prescott y pongo a Mari Cooper o a Wilson de coreback y ganamos el Super Bowl. Maldita sea, cómo no. Le declaro la guerra a la producción de pausa de los dos minutos para burlarse de mí. Si dejan ir a Mari Cooper, pero seleccionan a George Pickens en segunda ronda, me doy por bien servido. Sí, puede ser una buena adquisición también esa.
Quiero ver a CeeDee Lamb de receptor 1, a ver si funciona.
Juan Salvador, lo malo es que no pueden cortar ni a DeFraude Lawrence ni a Ezequiel Elliott. Entre los dos son 47 millones de dólares en dinero muerto si los corta. Y Jerry Jones, ¿cuándo te vas a retirar pero de este modo? Oye, no hay que desearle... Es Palpatine, ponte a pensar que Palpatine es indestructible, si no ve a ver las 9 de la Guerra de las Galaxias, ahí te vas a dar cuenta. O sea, no, mira, si hay alguien que lo merece, Ezequiel Elliott, creo que esta temporada lo hizo bastante bien, se puso el equipo a los hombros, lo hizo bien.
Y lesionado,
Y lesionado. Y de Marcus Lawrence regresó de una lesión, y los partidos que jugó, la defensa mejoró brutal. Yo sé que hay gente que lo odia porque se la vivió lesionado, pero yo confiaría en de Marcus Lawrence. Yo creo que de Marcus
Lawrence. El problema es la lana, Beto.
Sí, claro.
Porque le echó toda la lana a Jerry Jones a estos jugadores y ahora no tiene para dónde moverse. Ese es el problema que tiene Dallas, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Rafa Rangel, qué triste, ninguna noticia de impacto de mis Dolphins, y yo que me estaba haciendo ilusiones.
Pero esas van a seguir la próxima semana, a lo mejor ahí sí hay.
Por la mala influencia del staff de los Dolphins. No, vas a ver, mi querido Rafa Rangel, los Delfines van a decir, nos vamos con todo por a Mari Cooper y por Robinson, para quitárselo a los Jaguares. Ya mandó un Twitter Gildardo Figueroa Arroz, ponte las pilas, ve por ellos.
No, fíjate que realmente si Amari Cooper no llega a Miami no es tanto problema. Necesitamos dos linieros de talla. Y se habla de Armstead de Nueva Orleans y se habla de Jensen de los Bucaneros. Pero están en la pelea Cincinnati. Y Cincinnati tiene 34 millones, Miami tiene 53 disponibles. Entonces ahí es donde va a estar el rollo, ¿no? Pero en fin, o sea, vamos a ver.
Sí, totalmente de acuerdo. Kilay Mantenimiento dice, saludos a los tres, muy divertido programa el de hoy. Gracias, igualmente. Saludos, Kilay. ¿Qué pasó, Mr. Rating? Únete al lado oscuro de mis Dolphins detrás. Yo soy Dolphin de toda la vida. ¡Vivan los dos Delfines!
Oye, Juan, pero nada más hay que...
Ahí vas a mentir.
Una acotación. Ten cuidado de lo que solicitas porque el señor Alberto Espinosa tiene la fama de hundir barcos. Entonces,
en su otra vida era el capitán del Titanic,
No lo invites tan a la ligera.
Yo era el ancla, evitaba que salieran los barcos del
ancla, era el ancla. Digo.
Ahí era el ancla.
No, bueno.
En la otra vida era el
ancla. Oye, pero Juan Salvador es delfín de toda la vida, Y eso que siempre anda con su estrellita azul y su casco azul y su gorra azul, también.
Sí, pero me voy al lado oscuro, ¿no? Y no le hagas caso. Yo dije que los Cincinnati Bengals iban a llegar lejos y ve dónde estuvieron. Yo fui el único que abogó por ellos, pero bueno, en fin. Lobo Feroz dice, buenas noches, señores. Hola, Lobo Feroz.
¿Qué tal, Lobo?
Buenas noches, ¿cómo estás? Francisco Javier, Beto, dile a Gil que Miami no va a funcionar con Tua. Gil, Miami va a funcionar con Tua. Ya te lo dije. Rafa Rangel, Gil, ¿ahora me cumples o me dejas como estaba? Jaja.
¿Qué le hiciste a Rafa?
¿Y ahora qué hice? ¿Qué
dije a Rafa?
Mira, lo que tengan ustedes en el oscurito, Rafa y Gil, no lo saquen a colación aquí, por favor.
Estaba ahí borracho, yo no sabía.
Mínimo, Rafa.
Si no me acuerdo, no pasó, dice
Gil. Exactamente, la canción lo dice también, ¿no? Ahí lo dice Talía, si no me acuerdo, no pasó. Solo Rafa, espero que haya habido consentimiento, nada más, Lobo Feroz dice, ¿qué noticias hay de los Niners?
Realmente no. Jimmy Garoppolo se puede ir a Indianapolis, se puede ir a Pittsburgh. Es lo que él aceptó, Pittsburgh, Indianapolis, y creo que los Santos son los que él ha aceptado, porque las cláusulas de su contrato, nada más. Pero en realidad está muy tranquilo. Llegó al staff Brian Greasy, el que fue quarterback de Denver, luego jugó en Miami, Chicago, estaba de comentarista en ESPN. Eso es lo que hay de noticias de San Francisco prácticamente. Perdieron mucho staff, Lobo, que se fue a Miami, entre ellos Wes Welker, obviamente el coach, Mike McDaniel, pero pues no se ha movido mucho. Se habla, rumores, de que Tom Brady va a regresar y se va a ir a San Francisco, pero son rumores. Son rumores.
El venado.
Exactamente, no le hagas caso, que todos son rumores. El último comentario hasta el momento dice Rafa Rangel: Dani, déjalo, ya estamos hundidos. Con suerte, este barco hundido lo hace flotar. Bienvenido, señor. Gracias. La gente que sabe de fútbol americano aprecia la calidad.
No puedes.
Seamos honestos, yo creo que, mira, tú vas a mejorar mucho con McDaniel. Creo que tiene talento y ahí le puede sacar cosas interesantes, McDaniel, a Tua, Y bueno, último comentario de Juan Salvador Romero, dice, mi buen Dani, mi hermano creó la maldición del buen Beto Jones, no aplica a mis Dolphins, a lo mejor es una bendición.
Eso sí es cierto, O sea, ya lo dijeron, Miami está tan mal que...
A lo mejor es como las matemáticas, ¿no? Menos por menos es más.
Exacto.
Y luego Feroz, yo también había escuchado eso de Tom Brady, sí, totalmente de acuerdo.
Pero son rumores, la verdad. No hay que creerlos hasta que no se empiece a ver algo concreto.
Así es, ahí están todos los comentarios. Pues sí, estaría bien, porque hasta donde sé es que es el equipo de sus amores. Ahora resulta que todo mundo, su equipo de los amores son los Niners, por Dios.
No, sí, Tom Brady era de la zona y estuvo el día de Catch.
Aaron Rodgers. Gilda Figueroa, Chacho,
Chacho, sí.
Por favor. Todos son ya fan de los Niners, ya. A ver, dice que le hay mantenimiento. Beto, bienvenido a esta gran familia de Dolphin. Aquí nos gusta sufrir. ¿Estás dispuesto? Venga, papi, yo voy a defender.
Mira, ya con lo que has sufrido con los Cowboys, no creo que te cueste mucho trabajo.
Sí, pues ya, no pasa nada.
Oye, pero Dani, ahí en Miami no tenemos programas, hacemos terapias.
Ah, bueno.
Así es. Francisco Javier dice, pero ese talento Tua lo tiene muy escondido.
Sí, hay que desarrollarlo.
hay que desarrollarlo, pues déjalo en paz. Y le podría dejar buena escuela si Tom Brady jugara en los Niners al novato Trey Lance, ¿sí?
Bueno, ahí sí sería un...
Muy bueno. Y Josué Uriel González dice, hace rato, saludos. ¡Mío no! No sé qué
sea. Él es el fan número uno de los Rams. Desde el 1975 le va a este equipo. Saludos, Uriel. Felicidades otra vez por tu equipo. Buen amigo, y además, ¿sabes qué? Él hace las estadísticas de casi todas las ligas de México, de la UNEFA, FADEMAC, gente de fútbol americano de toda la vida, y pues lo he visto sufrir varias con los Rams, y ya he encontrado dos veces, desde que lo conozco, dos veces ese campeonato que ojalá en Miami algún día Uriel diga lo mismo de mí, nada más, ¿no? Pero bueno.
Vamos con McDaniel y con Tua. Con Tua, pues sí. McDaniel y Amari Cooper, ¡pum!
Esperemos. Dos noticias para despedirnos. Ayer se retira Alex Villanueva, este tackle, hijo de padres españoles, que militar, él pasó por Army, hizo 5 años de servicio y después llegó a la NFL en 2014, estuvo con Pittsburgh, solamente un año jugó con los Ravens el año pasado, pero se anuncia su retiro de la NFL. Y ayer también se da a conocer que el primer referee y de los primeros árbitros en la NFL afroamericanos, Johnny Greer, lamentablemente fallece a los 74 años de edad, pero era un super referee, ¿eh? Nunca le dieron un Super Bowl, ojo, nunca pudo estar al frente de un Super Bowl como referee, tuvo un solo Super Bowl que fue el de San Francisco, el de Denver contra los Redskins en el Super Bowl 22, pero como juez de línea que le llamaban, o juez de campo, pero bueno, después lo nombraron referee y pasó por high school, por colegial. Yo lo recuerdo muy bien, además era muy agradable, siempre sonriendo, se llevaba bien con los jugadores, en fin, de esos pioneros de la NFL, ¿no? El primer referee afroamericano, hoy vemos varios, sí. Pero bueno, creo que bueno que lo podamos recordar, ¿no? Y por cosas positivas, y que la NFL, hoy hay árbitros mujeres, ¿no? Además.
Sí, de acuerdo, palomita en eso a la NFL.
Pues, Dani, ¿algo más para despedirnos?
Pues nada más que se queden al pendiente, amigos, porque ahorita termina pausa de los 2 minutos, pero empieza en portada, donde vamos a tener, por supuesto, información no solo de la NFL, sino también de fútbol, MLB, que todo parecía indicar que no iba a haber temporada, pero hoy ya se solucionó el problema y hay algunos cambios también al reglamento.
Qué bueno, qué bueno. Queremos ver béisbol también. Beto, vámonos. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, cuídense mucho y pues los vemos en portada. Y por favor, comenten, pero pues, no ofendan, ¿va?
Sí, de acuerdo. Mira, así lo dice el señor Rogers.
Relax.
Relax. O comenten algo, sobre todo en plan propositivo, ¿no? Eso es lo.
De acuerdo.
La intención. Y lo tomamos de buena gana, ¿eh? De todas maneras, no pasa nada. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con la Agencia Libre, que viene de locura. Va a haber noticias, estén pendientes de las redes de pausa. Suscríbanse al canal de YouTube, los invitamos por favor, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, ya estamos de regreso, ahora sí que a la talacha, y pues de aquí hasta el draft, ¿no? Vamos a estar de lleno todo el tiempo, y la semana que entra va a ser un bombardeo de noticias, cambios por aquí, por allá, que sus equipos se refuercen adecuadamente, y pues habrá noticias fuertes, también pueden venir trades de aquí hasta el martes, miércoles, así de que estén muy muy pendientes de todas las noticias a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Beto, Dani.
Gracias, Gil. Gracias.
Ah, mira, perdón, rápidamente nos dice Lobo Feroz. ¿Dónde es en portada?
Es en portada en AD Media Sports. Lo buscas así en el buscador de Facebook y ahí te va a aparecer el canal para que nos puedas sintonizar, mi querido Lobo.
Así es, el logo es es una letra, es una A y una D, y después sale una tira negra que te sale, que te dice Media Sports, pero para que encuentres el logo es blanco, una A, una
naranja.
D. Y negro, naranja con negro.
Tú ahí tienes el fondo, ¿no, Beto? Ahí atrás de...
Sí, ahorita déjame ver si se
lo... Y oye, además se repite en Jefe Sports Media en el canal de YouTube también después, si quieren verlo ahí. Lo subimos sí. 2 horas después, una cosa así, de que sale el programa. Los programas son jueves y domingo a las 7. Bueno, 7:40 ahorita ya.
Sí, pero bueno.
Ahí está, mira. Ahí está el logo.
Es el logo del programa.
¿Y el día de media no lo tienes?
Y el día de media...
Deja a ver si lo tenemos por aquí.
Ah, mira, cambiamos rápido la imagen.
Ahí,
para...
sí. Ahí está.
Ahí está el logo
de media.
Aquí al lado de Gildardo Figueroa está el logo de media.
Así está en Facebook y ahí lo pueden buscar.
Entonces ahí nos puedes encontrar. Y también otro último mensaje de Francisco Javier para el señor Daniel Velasco. Abrazos, Daniel, y a todos. Muchas gracias. Abrazo, no balazo.
Gracias, señor Rolando.
Francisco, saludos.
Muchísimas gracias. Cuídense, estamos en contacto. Cualquier noticia, si hay una noticia bomba, nos conectamos. Así de que estamos hasta la próxima. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Bye.